evidentemente por hacer transacciones sin pagar impuestos, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
También, encima, para completar, para rizar el rizo. Lo cierto es que aquí se dan, en este caso, pues situaciones comunes pues a todos estos que hemos comentado en el informe de Tony Cerdá esta mañana, ¿no? Y el primero de ellos es que al principio la gente cobra, lo cual sirve de gancho para otros, claro, que sea con lo que
te pagan otros. Claro, si no hay estafa, al principio se cobra, se da esa falsa apariencia de conocimiento, de solvencia, de vida opulenta, de decir, oye, este tío pues se está llevando una buena pasta, porque yo no. Y entonces pues empieza pues, a captar a personas con, oye, desde 500 euritos hasta 14, 15 mil euros, que estamos hablando de muchos de ellos que invirtieron pues los ahorros que tenían para hacer alguna inversión en otro, lo típico que son inmuebles o bienes, pues en este caso pues se aventuraron a este complicado, por lo menos para mí, a mí me cuesta todavía muchísimo entender el mundo de la moneda virtual, ¿no?, de las criptomonedas. Por eso al principio cobran, al principio pues se ve que la cosa funciona, pero al final los nuevos inversores son los que servían para pagar a los primeros y así generaba esa apariencia de negocio rentable, con el boca a boca.
Diferencia,
entonces ahí se genera ese clima de confianza que los propios policías van hablando con sus compañeros diciendo, oye, que yo estoy metido en esto y estoy ganando dinero. Y entonces, como decía tu compañero anteriormente, se creía en esa teoría vieja de los duros a cuatro pesetas.
Claro, la diferencia en esta ocasión es que había, digamos, un argumento de peso, que era el de la minería de Bitcoin. Es decir, lo que decía es que había invertido en un grupo de ordenadores, de servidores, para, digamos, ir extrayendo a través de esa posibilidad, esos Bitcoin que todavía quedan, que cada vez son menos, y que lo hacía a través de minería, que era, claro, el argumento que convence y que se diferencia a lo mejor de otros presuntos estafadores que solo te dicen, no, invierto y te lo devuelvo, ¿no?
Pero una minería que se quedó pues en coches de lujo que se compró para él y en una vida de que no sé la tuya, Roberto, por lo menos la que yo no puedo seguir.
No, me llama la atención también el morro que tienen, porque de alguna manera es un camino a ninguna parte, es decir,
a ninguna parte,
no
que
sé,
está abocado
ellos tienen que darse cuenta de que van en un coche a toda velocidad, un coche de lujo, eso sí, pero estrellarse contra el muro de la justicia. Porque...
Pero ¿sabes qué pasa, Roberto? Que en este tipo de estafas, muchas veces las víctimas, y se suele dar con bastante prevalencia, por pudor, por vergüenza, por no reconocer haberse sentido engañados, incluso en este caso, pues policías nacionales, etcétera, pues no denuncian y no emprenden acciones de forma firme y contundente contra los supuestos estafadores. Por eso se salen con la suya, porque se tragan pues el orgullo y dicen, pues no voy a denunciar y no voy a reconocer que este tío me ha timado. Y por eso pasan muchas veces, por eso son burdos y poco elaborados. En este caso, esa supuesta minería de criptomonedas era totalmente falsa, porque los investigadores han acreditado que no compró nave, que no tenía ordenadores, que no, incluso en las propiedades que él tenía, pues ni siquiera había consumos eléctricos compatibles con minería de criptomonedas, es decir, está 24 horas con ordenadores y servidores funcionando a piñón para intentar pues generar beneficios económicos. Es decir, era todo absolutamente falso. Y mientras, de forma paralela, ellos no cobraban, este supuesto estafador pues se compraba pues vehículos de lujo y tenía una vida pues al alcance de muy pocos. Eso es lo que más rabia dio y eso fue lo que instó a las presuntas víctimas a denunciar, a emprender este procedimiento judicial que va abocado a la celebración de un juicio oral.
Bueno, pues ahí está efectivamente esta situación, este morro que le echan, esta apariencia que logran, pero efectivamente al final hay que tener mucho cuidado porque se trata de una estafa. En este caso todavía tiene que decidirlo el fiscal, pero en lo que hemos visto en otras ocasiones...
Público, lo previsible es que el Ministerio Público pues ejerza acusación, si no las acusaciones particulares lo van a hacer. Los delitos que se le imputan inicialmente son los de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, y por lo tanto pues se sometería a una pena de prisión entre 6 y 8 años de cárcel por estos delitos, aparte de... evidentemente reparar el daño pues ocasionado a las víctimas con responsabilidad civil pues bastante cuantiosa y la multa correspondiente por estos delitos.
Bueno, pues ahí está, tengan mucho cuidado, asesórense bien y no crean en falsas promesas o beneficios inmediatos, porque normalmente eso debería hacernos sospechar. Fran Fajardo, periodista de Canarias 7, especializado en tribunales. Gracias, Fran, un abrazo.
Muchas gracias, Roberto, y buenos días.
COPE Canarias.
Caja 7 en Madrid, en la zona de Chamberí, en la Plaza del Conde del Valle Suchil. Donde estés, te atendemos. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
El mar nos enseñó a esperar, a escuchar, a entender que lo importante no tiene prisa. En Puerto de la Cruz vivimos así, y así recibimos a quien viene. Puerto de la Cruz, una ventana a nuestro carácter.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Puedes sentirlo? Es el sol que acaricia tu piel mientras te relajas en tu hotel favorito. Deja de imaginarlo y vive por fin el invierno que soñaste. Reserva ahora en Lopesan Hotel Group y disfruta de hasta un 20% de descuento. Promoción válida hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en lopesan.com.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Este miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo nacional, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid. Con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Tenerife, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Libo Hotel Group, ADG, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos, Puerto de la Cruz y SICAR. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, 8:08, hacemos un repaso de cómo va la jornada, pues por lo mejor por si usted se está incorporando ahora mismo a nuestra sintonía, le damos las buenos días, en caso de que así sea, y les advertimos de un atasco bien grande montado a esta hora en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria. La culpa la tiene un accidente en la avenida Marítima, a la altura de Mesa y López, que no solo está colapsando la Gran Canaria 1 desde San José, en sentido de la isleta, sino también toda la autovía del norte, desde el túnel de Julio Luengo hasta Bañaderos, ramificándose también por la circunvalación de Arucas. Mucha paciencia, es lo único que les podemos decir a esta hora de la mañana, porque las retenciones hoy en los accesos a la ciudad parece que va para largo. Si tiene una salida y se puede parar a tomar un café, hágalo, porque ya les decimos que va a pasar bastante tiempo en el vehículo. Tenemos también algo de tráfico lento, bueno, pero este ya es habitual en Telde, en Tenerife, en los accesos al área metropolitana por la autopista del norte y la del sur. La agenda del día nos trae hoy aquí a Madrid, donde les estamos hablando, recuerden, desde la sede de Caja 7, en la capital de España. El presidente canario, Fernando Clavijo, inaugura en la capital la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo y Representantes del Sector, justo en la víspera de la inauguración de Fitur, una de las ferias de turismo más importantes del mundo y del que les vamos a dar buena cuenta aquí en COPE Canarias a partir de mañana. Hay algo más de estabilidad en el tiempo, aunque va a seguir el frío con un ligero descenso en las máximas, que no superarán los 21 grados en San Sebastián de La Gomera, Puerto del Rosario, y en el resto de islas, pues con suerte llegarán a 20. No se descarta alguna precipitación débil incluso, sobre todo en medianías de Gran Canaria, y para mañana por la madrugada vuelven las lluvias, entre débiles y moderadas. Alguno dirá, ¿pero se han llegado a ir? Por lo menos desde que llegó el invierno no ha parado de llover. La mayoría sindical de transporte sanitario en Canarias ha amenazado con emprender movilizaciones sin descartar la huelga si no se producen avances en la negociación del convenio colectivo en las próximas semanas. Denuncian que en 2025 no se produjo ningún incremento salarial y que para 2026, ante la intención de mantener la congelación de los sueldos, pues ellos oponen una posibilidad de huelga y de protestas en este aspecto. Miren, y estábamos hablando hace un momento de las estafas piramidales, ¿no? De cómo se iban dando, sobre todo vinculadas ahora a las criptomonedas. Siempre ha habido, pero parece que ahora, pues con esto de las criptomonedas que nadie entiende muy bien, pues claro, da lugar a que muchos puedan engañarnos un poco mejor. Mira, un oyente que nos habla desde la península recuerda que hace muy poco tiempo saltó en Vélez, Málaga, desde donde nos habla, una estafa piramidal gestada por un tal Paco el Bueno. Dice, había gente que vivía sin trabajar hasta ahora, dice, bueno, pero que al final, pues los clientes pues de este señor, los víctimas o las víctimas de esta estafa, lo han perdido todo. Y enseguida nuestra tertulia, hoy con Pepe Moreno y Carlos Sosa.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Para que crezcan fuertes como una roca, los niños necesitan la mejor atención. En Hospiten Roca cuidamos su salud paso a paso. Con seguimiento de niño sano, urgencias pediátricas, endocrinología pediátrica y cirugía especializada para su edad. Con el servicio integral de pediatría de Hospiten, fuertes como una roca. Hospiten.com.
Si eres amante de la aventura y el cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno de Europa. Domingo 25 de enero, 6 de la tarde en Yelmo Cines Las Arenas. Entradas ya a la venta en Eventbrite o kinemaproducciones.com. Colaboran Medio Natural y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife y Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna. Encuentra tu camino.
Ya tenemos el primer ganador de un Kia Stonic. El otro puede ser para ti. Hiperdino y Miguel León te dan otra oportunidad de ganarlo. Participa en el segundo sorteo del 2 de enero al 12 de febrero por compras superiores a 40 euros en Hiperdino. Más información en hiperdino.es/sorteocoche.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Esto qué significa? Bueno, pues que un piso de 70 metros cuadrados paga 1.030 euros al mes de alquiler, aunque en grandes ciudades el precio sube hasta los 1.600 euros. ¿Y qué pasa frente a este boom del alquiler? Que cuando sale un piso al mercado, las inmobiliarias se lo quitan de las manos, reciben tal aluvión de llamadas y mensajes.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
Muy buenos días.
¿Cómo te está tratando el frío? ¿Bien?
Bueno, abrigado se puede soportar bastante bien. No sé ahí en Madrid cómo lo tienen ustedes, pero aquí... No.
Yo voy a decir el tópico. Madrid hace frío, pero es frío seco.
Sí. Un clásico.
No te han dicho nunca
aquí,
eso.
Sí, no. Aquí en Tafira tenemos 12 grados, pero sensación térmica de 9.
Sí, lo cual
es bastante fresco, como te podrás imaginar. Tafira. Por lo mismo que tú dices, pero al contrario, por la humedad.
Exactamente, no. Nosotros ahí en Canarias, cuando la cosa baja ya de 15 grados, ya es frío. ¿Qué tal, Pepe Moreno? Buenos días.
Buenos días, pues
la madre del amor hermoso.
Pero, ¿por qué madre del amor hermoso? Yo tengo una discrepancia con ustedes y es que la sensación térmica es la que cada uno le ponga. Porque, oye, yo puedo tener mucho frío. Esta mañana hacía mucho frío aquí en Tenerife, en la laguna, y hacía 11 grados, cuando llegué a la parada estaba con las manos en los bolsillos, y la verdad es que el mirurgia que había alrededor era bastante importante. Pero yo tengo la sensación de que la sensación térmica se la ponemos cada uno de nosotros. Es que tú dices, la sensación térmica que hay con 14 grados es la de 12. No, yo le pongo la que quiera. Yo puedo tener 14, puedo tener 12 o puedo tener 10 incluso. Porque hay quien no soporta ni el frío, ¿no? Y entonces,
tú con el café con ginseng de por las mañanas, claro, eso te baja...
Bueno, la sensación térmica 40.
No, pero 40. Bueno, yo también tengo frío, ¿eh? Que yo vengo de una zona en donde ha hecho durante la madrugada, incluso hasta ha llovido, si quieres que te diga la verdad, y las colas están de ahí para atrás. Entonces, yo cuando estoy esperando y tengo esa sensación de frío, me río de la sensación térmica que algunos...
Hombre, es que en una cola, en una caravana se coge bastante calentura. También,
claro, dicho sea, también,
y eso también te ayuda a cambiar la sensación térmica.
Sí.
Y últimamente, ya está científicamente resuelto el tema.
Y últimamente, ni te cuento, ya ahí en las Palmas de Gran Canaria esta mañana la cosa, viene una mañana toledana en cuanto al tráfico. Bueno, me pongo serio. Miren, parece que poco a poco se ha rescatado a las víctimas que faltaba ayer, ¿no? Que lo decíamos, que en cuanto amaneciese había que proceder a eso. Lo primero, lamentar los fallecidos, atender a los heridos, lo siguiente. Y ahora pues va tocando ir viendo cuáles son las razones, las causas. Yo les pregunto si tiene que haber, para tranquilidad de los como siguiente procedimiento, para tranquilidad de los ciudadanos, de alguna manera, para tener la sensación de que alguien asume lo que ha ocurrido, no penalmente, evidentemente, pero si debería haber algún tipo de renuncia, ¿no? De esas renuncias políticas, no penales, que diga, oye, yo voy un paso a un lado como responsable de tal, pero de alguna manera para señalar que esto no puede ocurrir y que esto va a cambiar. Y si creen que la va a haber, Carlos.
Bueno, yo creo que efectivamente la asunción de responsabilidades políticas son obligadas, siempre que las haya. Pero creo que primero, incluso por parte de las víctimas y de los familiares de las víctimas, lo primero es determinar claramente cuáles han sido las causas, porque todavía a día de hoy no está claro. Y según todos los expertos, se va a tardar un poco en determinarlo. Es verdad que Reuters ya está dando a entender que ha habido, bueno, afirmando que la causa es una mala soldadura, un defecto en la vía que propició...
Hay
que...
algunos periódicos que titulan por ahí esta mañana, ¿no?
Sí, porque Reuters, citando a un experto anónimo, que no se identifica, dice que una mala soldadura, un defecto tal... Claro, hacer dimitir a alguien por una mala soldadura, pues parece un poco fuerte, sobre todo si se demuestra, como se ha dicho, que esa vía ha sido remozada, renovada por unas empresas que tenían una adjudicación pública en mayo del año 2025, lo cual podría ser una mala praxis de esa empresa. Claro, hacer dimitir a un ministro, a un jefe de servicio o a un presidente de gobierno por una soldadura mal hecha que se ha vuelto defectuosa, o porque los inspectores que tienen que inspeccionar no lo detectaron, o por lo que sea, parece un poquito pintoresco. Yo no creo que eso satisfaga mucho a las víctimas. Lo que hay que conseguir es, primero, encontrar las causas y, de luego, poner todas las medidas para que no vuelvan a producirse. Yo creo que ese es el mejor resarcimiento que se puede hacer con las víctimas.
Sí, yo de todas maneras lo que opino es que se tienen que averiguar las causas. Efectivamente, ahora hay una mala soldadura a la que agarrarse y efectivamente lo que hay en este momento es una clara sospecha. Como decía Carlos, ni siquiera se ha identificado a quienes han realizado ese tipo de afirmaciones de que todo esto puede estar debido a una mala praxis o a una mala soldadura. Pero es que, claro, no lo han identificado porque por lo delicado del tema, porque evidentemente estamos hablando de una serie de personas que están ahora mismo ingresadas, de otras que han fallecido. Hay 41 muertos en este momento. Es la peor catástrofe que se conoce de la alta velocidad. Entonces, todo esto, bien es cierto que el accidente es muy extraño, que es en una recta y que se debe fundamentalmente a una serie de circunstancias, como puede ser el descarrilamiento de una parte de un tren que golpea a otro que en ese momento estaba pasando. Bien, todo eso de acuerdo. Pero ¿por qué se produce ese descarrilamiento? ¿Por qué se produce esa situación anómala en uno de los trenes? Eso es lo que tienen que averiguar y, desde luego, ahora mismo hay muchos indicios. Y yo vuelvo a decir una cosa. Yo sé que en las últimas horas hemos asistido a muchos intentos de sacarle a la gente, a lo mejor, hasta dónde podían llegar en esto del accidente, o hasta dónde podían llegar en esto de la de qué podía haber pasado. Pero lo que es evidente es lo que hemos visto todos. Hay una parte de la vía que no está. ¿Por qué no está? ¿Había sido golpeada? ¿Fue esa historia la que provocó el accidente? ¿Los que estaban en esa parte de la historia son conscientes de ello? Evidentemente, lo que no se puede tener ahora mismo es ningún tipo de miramiento, porque son otros los que están haciendo, porque no le podemos echar la culpa a los que están
Yo lo planteaba un poco por en el sentido de la falta de cultura de la dimisión. Ojo, sí. No digo que tenga una responsabilidad directa, ¿no?, quien sea. Yo recuerdo una de esas dimisiones en este sentido a las que siempre me vienen a la mente, y muchos recordarán que nos escuchan, las del entonces ministro del Interior, Antonio Asunción, cuando se fugó Luis Roldán.
Y que dijo...
¿Qué culpa tendría este hombre? Que además acababa de llegar, me parece.
Sí.
Carlos Pepe, yo creo que llevaba un mes, me parece, al frente. O sea, sin embargo, en cuanto se produjo este, entendió... Que había un daño reputacional que solo podía, de alguna manera, excluirse con la salida del número uno, que en este caso era él, ¿no? Y siempre me viene a la memoria ese caso porque se trataba de restablecer la confianza, ¿no? No sé si a lo mejor el presidente de Renfe a lo mejor decir, oye, ya sé que no puedo estar yo, que se ha hecho todo, pero a lo mejor, por ejemplo,
claro, pero
o quien toque, ¿no? Pero esa responsabilidad de la dimisión de decir para recuperar la reputación de la marca o de la institución a la que represento, ¿no?
Yo no sé si el presidente de Renfe, porque también es...
O sea, lo he puesto como ejemplo.
Sí, no, yo te he entendido, pero que quiero decir que por ahí pasan muchos trenes que no tienen por qué ser de Renfe, porque hemos visto que además lo que se ha producido es un aumento del número de vehículos que pasan por esa zona y que no todos son públicos. Yo creo que lo que ahí es que averiguar si se puede realizar ese tipo de aumento, porque en este momento, creo, en una información, no me hagan mucho caso, pero creo que hemos pasado de los 20 que estaban pasando hace poco tiempo a los 70 que ahora pasan. Entonces, ¿Puede soportar unos raíles el paso a gran velocidad de 70 vehículos? Esa es la historia. Y desde luego yo creo que aquí hacen falta empezar, porque dimitir no es el nombre de alguien ruso, sino que es un verbo que además parece que algunos no saben cómo se conjuga y que de todas maneras hay una responsabilidad que es la que hay que empezar a saber. Yo creo que ya hoy han levantado el tren de uno de los trenes y dentro de algunas horas levantarán el otro. Bueno, cuando lo levanten y sepamos el número que hay y qué es lo que se ha producido, porque es evidente, yo ayer me acordaba mucho, por ejemplo, de cuándo fue el apagón, sobre todo me acordaba cuando el presidente del gobierno decía aquello de vamos a averiguar qué fue lo que pasó, lo mismo que pasó en el apagón, y no estoy comparando una cosa con la otra, porque no tiene nada que ver. En el apagón posiblemente no, digo posiblemente porque también hubo gente que...
Bueno, pues ahí tienes otro ejemplo de situación extrema y sin ninguna responsabilidad de ningún tipo por parte de nadie, ¿no?
No.
Ahí voy un poco, ¿no? A la necesidad de recuperar la confianza y a esa necesidad de que la institución, la marca, pues de alguna manera pueda mostrar una mayor confianza de los ciudadanos. Yo creo que para eso sirve también, Carlos, la
dimisión. ¿Ustedes no creen que en un momento en los que primero hay que terminar de resolver el rescate de los cuerpos que quedan sin vida en esos vagones que han caído por un talud de 4 metros? Cuando hay que desalojar la vía y gestionar de aquí a allá el colapso que se está produciendo en la alta velocidad de Madrid a Andalucía como consecuencia de este accidente. Que hay que respaldar a los técnicos y a la Guardia Civil que están haciendo la investigación. Ese es el momento de irse. O sea, dejar de sin cabeza visible una organización como Renfe. Me marcho porque asumo yo la responsabilidad de lo que ha pasado, y que el que venga detrás se encuentre que tiene que empezar a gestionar algo que ahora mismo tiene una
dimensión
tremenda.
Carlos,
o sea, eso realmente...
Pero Carlos, todo lo que has nombrado...
Perdona un momento, Pepe. ¿Eso realmente le satisface a las víctimas o a los familiares de las víctimas? Eso, la gente se alivia su dolor porque el presidente de Renfe o el ministro de Transporte...
No, pero mejora la confianza. Pero mejora la confianza. Es que ninguno, Carlos, lo que te iba a decir es que nada de lo que has dicho, que tiene mucha razón y que efectivamente en este momento hay una identificación de las víctimas, hay una razón por la que se está moviendo todo esto. Evidentemente, ninguna de esas responsabilidades le toca al que asume sus responsabilidades en este asunto. Porque eso es del Ministerio del Interior, porque eso es del Ministerio de Justicia. Y no hay nadie, absolutamente nadie, que tenga esas responsabilidades. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que hace falta en este momento es saber hasta dónde llegan las responsabilidades de uno y las de otro.
Y sin saber hasta dónde llegan, nos cargamos a uno. Y si después
Pero si no nos estamos cargando nosotros a nadie,
dimite el presidente de Renfe y luego se demuestra que el accidente se provocó por un fallo imprevisible, un fallo indetectable, por lo que sea,
un fallo
de un soldador que soldó mal.
Bueno, ¿y quién asume la responsabilidad de que ese soldador no soldó bien?
Pues a lo mejor el soldador. A lo mejor la empresa del soldador. O sea, tú imagínate. No, tendrá que responder penalmente, ¿no? Pero, insisto, tiene que dimitir. Hombre, si el fallo se hubiera detectado y no se hubiera corregido, que esa es otra que está también por determinar, porque si el fallo se detecta y tú negligentemente haces oídos sordos y dices, pues eso no va a pasar nada, y pasa, entonces no solo tienes que dimitir, es que tienes que responder ante la justicia penal. Pero dimitir cuando todavía no se conocen las causas ni los presuntos responsables, me parece que es una irresponsabilidad, porque dejas el marrón al que venga detrás, el marrón actual, el marrón de gestionar esta crisis.
Carlos, en la que te doy la razón, efectivamente, igual hay que respetar el luto y todavía es hora de llorar más por las víctimas que de estar estableciendo a lo mejor responsabilidades. Puede ser, ¿eh? Pero claro, es que este accidente yo también lo veo, digamos, como el culmen de una situación de degradación. Claro. Y yo no cojo el tren, y ustedes probablemente tampoco a menudo, no lo sé, ¿no? Pero cuando hablo con personas de la península, que muchas dicen que bueno, que ya les da miedo cogerlo, pero no por un accidente, sino porque sabe que no van a llegar, que los retrasos se acumulan, que las averías, bueno, cuántas veces hemos hablado de las averías continuas, ¿no? De ese caos cotidiano que parece que hace que este servicio antaño fiable pues ya no lo sea, ¿no? Entonces esto es como el culmen de esa situación. O sea, no es solo lo que ha ocurrido ahora, que igual hay que guardar el luto y esperar, sino digamos que esto viene a ser el desenlace trágico de una degradación que viene de tiempo atrás.
Efectivamente, vamos a ver, yo ni siquiera me quiero poner en esa situación. Yo el domingo, cuando me enteré de que había sucedido un accidente de esto, tengo un hijo que iba a coger un tren de alta velocidad y que no sabía de dónde lo iba a coger. Lo llamé inmediatamente porque a todos nos entra como una especie de agonía, ¿no? De angustia, de no saber qué es lo que sucede. Y entonces lo llamé y me dijo, no, yo lo cogí el sábado, no lo cogí el domingo y ya estoy en casa y estoy viendo las noticias. Bueno, pues esa situación de angustia es la que nos sucede a todos en un suceso como este. Hoy, a esta hora, muchos de los oyentes de COPE están en este momento queriendo conocer qué es lo que está sucediendo, porque están levantando uno de los trenes. Entonces, la situación ahora mismo es esa, la de angustia, y lo que estamos muchos de ellos es viendo qué es lo que hay. Y como tú comprenderás, ni sabemos qué es lo que ha producido el accidente, porque hay una mera idea, decía Carlos antes, que efectivamente hay mucha necesidad de saber en este momento si es ese tramo o no ese tramo el que ha provocado el accidente, si ese tramo está en este momento como está como consecuencia del accidente. En cualquier caso, lo que no hay es, digamos, ese tipo de acción en donde uno pueda ver qué es lo que hay, aparte de las víctimas y de los heridos, porque no hay ninguna otra historia. Y el comportamiento, que eso no lo hemos puesto de manifiesto, y el comportamiento de los ciudadanos de Adamut, que han hecho todo lo posible porque todo esto sea mucho más llevadero. La situación ahora mismo es de angustia y de no saber qué es lo que sucede con la alta velocidad, si tiene futuro o no tiene futuro. Vemos estos accidentes en otro sitio, lo analizamos con la necesidad de ver si tiene alguna similitud, porque lo que en este momento sobresale es que ha habido un aumento como consecuencia de la privatización de las líneas y sobre todo de la alta velocidad.
Bueno, hay cierta exageración.
Y concluimos este asunto, Carlos, contigo.
En los retrasos, Renfe ha reportado que en 2025 el retraso medio fue de 6,2 minutos y en la larga distancia, en el AVE, 15-19 minutos. Quiere decir, también hay mucho ruido, hay mucha sensación térmica. Antes hablábamos de sensación térmica, hay una sensación de caos cuando en realidad, dado lo que acaba de decir Pepe, el altísimo uso que está teniendo ahora mismo la red ferroviaria española como consecuencia del boom que está experimentando el transporte público en nuestro país, 97 millones de turistas también pueden haber sumado mucho para esto, pues dado el uso que se da al tren, el retraso es bastante bajo, el promedio de retraso, ¿eh? Uh-huh. Es verdad que cada uno cuenta la misa según le van ella, ¿no? Porque claro, si a ti te toca tres veces, pues parece que es el 100% de retraso, ¿no? Esa es una, ¿no? Pero lo que no significa que no haya que acometer medidas. Tenemos la red de AVE más grande de Europa. Bueno, pues habrá que mejorarla, habrá que invertir más. Bueno, y eso no se consigue bajando impuestos, como dicen algunos, sino todo lo contrario, subiéndolo, o subiendo los billetes.
O destinándolo a ello.
Sí, como la tasa turística, como la tasa del Teide.
Sí, sí. Ahora hablaremos de ella. Yo tengo una opinión muy particular de esa tasa.
Vale. Bueno, pues ahora Ahora entramos en ese tema, pero déjenme ver lo que están diciendo los oyentes. Tenemos algún audio, pero algunas personas, por ejemplo, que nos están diciendo, ¿no podría ser un accidente debido al material de las vías y que la normativa, a lo mejor por la fabricación de dichos materiales, los estén fabricando al límite? Nos dice, si la fricción del metal es obligatoria de 4 o 5, la permitida tal vez por los movimientos se pasó a 5 y se rompió, dice otro oyente. Otro nos dice, si fuera del PP este accidente o estuviese gobernando ahora mismo el PP, ya se estaría llamando asesino al presidente del gobierno y pidiendo la dimisión del ministro de Transporte. Y está recordando,
ya lo están haciendo. Otros
asuntos, pero eso otros es lo que asuntos. Yo iba a decir. Que
Frank también nos deja este audio.
La verdad que yo a la izquierda no lo entiendo. Al día siguiente lo que pasó con Aznar, en sus años, manifestaciones llamándolo asesino. Con Rita Barberá llamándolo asesina. Con Ayuso llamándolo asesina. Con Masón al día siguiente llamándolo asesino. Y ahora resulta que hay un único responsable, no veo culpable. El culpable podrá ser el soldador, pero el responsable es el ministro. Ahora nos tenemos que callar nosotros. ¿Pero esto qué es?
Cuando dice nosotros, ¿a qué se refiere exactamente? Cuando dice nosotros, ¿a los españoles o a la gente de derecha de España?
Y recordemos que además
esto es muy llamativo, sí, esto, porque lo que se criticó de todas esas personas que este señor ha nombrado, por el Prestige, por el 11M, por la guerra de Irak, por el metro de Valencia, no fue por el accidente. Fue por la gestión posterior al accidente.
No,
por tratar de mentir a la ciudadanía.
En el 11M...
Masón ha sido criticado por mentir a la ciudadanía, no porque la DANA se llevara a 230 personas por delante. Hay que ser un poquito más serio y menos apasionado.
Y sobre todo porque, vamos a ver, cuando lo de Aznar, recordemos todo que lo que había era una acción de todo el gobierno de quererle echar la culpa a un grupo de terroristas, y no había sido y no había tenido ninguna parte, todavía lo siguen haciendo. Luego, en el tema de Mazón, lo que hemos visto es cómo se comportó el propio presidente de ese gobierno, de la Comunidad Valenciana, que ni siquiera atendió lo que le estaban llamando o cómo estaban haciendo y seguía con su comida para buscar un cargo público, ¿no?
Bueno, queridos, les había dicho que íbamos a hablar de lo de la ecotasa. Sí. No me queda tiempo más que para que hagan un posicionamiento. Pepe, que habías dicho que tenías una opinión clara sobre el respecto.
Yo creo que en este momento la ecotasa no procede, que hay que regular de alguna manera, efectivamente, la gente que va al Teide, pero yo creo que lo que está sucediendo con la ecotasa esa es que además la han puesto para los que vienen de fuera y en un horario muy particular, porque luego, por ejemplo, los que van a hacer el botellón durante la tarde-noche para ver las estrellas, o esa es la excusa, no tienen que pagar ese tipo de tasa. Y a mí me parece muy caro lo que han puesto, porque una familia...
El botellón arriba en el pico del Teide, poco llega. Llegarán, también te digo,
¿Por qué?
Hombre, porque lo que se cobra es para llegar arriba, al pico, ¿no?
Pero,
para hacer el sendero teléfono bravo. Digo que los que se metan allí para llegar al pico, para hacer botellón, que ya les vale. O sea,
bueno,
depende. Yo creo que tú te estás refiriendo a los que se quedan en la parte de abajo del parque, ¿no?
Y los que suben, que hay una parte que suben y que lo hacen durante el día. Tú ten en cuenta cuándo han puesto esa tasa. Esa tasa está para pagarla los que son de fuera, quiero decir, porque los que son de la tierra no. Pero los que son de fuera... para pagarla entre las 8 y las 4 de la tarde. ¿Y si tú subes a las 4 y media?
Bien, Pepe está por no ponerla. ¿Y tú, Carlos? Que
yo creo que sí, que al contrario de lo que opinaba el grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife, Coalición Canaria y el PP, las tasas estas hay que ponerlas para regular y para invertir la tasa. La consejera no lo aclaró muy bien hoy en la COPE, pero tiene que la tasa tiene un destino finalista, como la tasa de basura es para la recogida de basura, la ecotasa es para que ese espacio por el que se cobra revierta todo ese dinero en ese espacio. ¿En qué? vigilancia, control, salvamento, en fin, prevenciones, señalética, en fin, todo eso tiene que repercutir ahí. Yo soy partidario de que se cobre primero porque es un cobro disuasorio, disuade al que va a un botellón, como acaba de decir Pepe, a ver las estrellas, depende de lo que beba, las estrellas que ve, sí. Pero tiene que tener un destino finalista. Por lo tanto, si no se invierte, hay que quitarla.
Ya, pero si no Pepe Moreno. Invierte, pero si y además los servicios que se prestan en el Parque Nacional están repartidos entre los municipios que tienen la responsabilidad de ese Parque Nacional. Acuérdate, por ejemplo, de que hemos oído aquí al alcalde de Linares decir que ellos tenían que ir dos veces al día para, en fin, yo creo.
Querido,
que todos...
que se me va el tiempo, que me quedaría aquí charlando con ustedes toda la mañana, pero no lo puedo
Un abrazo.
Ser. Les llevaré unos calameros de violeta, ¿no? Esto es lo que se llevaba antes, ¿no? De Madrid. Pues les llevaré un buen puñado.
O un bocadillo de calamares.
Maravilloso, también. Dice. Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Pepe Moreno, un abrazo.
Bueno, hasta luego.
COPE Canarias.
Estar informado. Caja 7 en Madrid. En la zona de Chamberí, en la Plaza del Conde del Valle Suchil. Donde estés, te atendemos. Promocionando lo nuestro... En COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online. De Canarias, el gusto por el vino.
Fitur 2026. Turismo de Canarias, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Turismo de Tenerife, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Livo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos, Puerto de la Cruz y SICAR. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre la belleza de Maspalomas Costa Canaria, un paraíso en la tierra donde el sol brilla todo el año. Disfruta de kilómetros de playas doradas, aguas cristalinas y dunas impresionantes. Maspalomas Costa Canaria lo tiene todo para unas vacaciones inolvidables. Te esperamos en Maspalomas Costa Canaria.
En enero, Tenerife es vóley. Del 22 al 25 de enero en el pabellón Kiko Cabrera de Santa Cruz de Tenerife, disfruta de la Copa Su Majestad la Reina Iberdrola 2026 de voleibol. Consigue tus entradas en esvoley.com/entradas. Patrocinan Iberdrola, Cabildo Insular de Tenerife, Gobierno de Canarias, Islas Iguales y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Este miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo nacional, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Tenerife, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Libo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos, Puerto de la Cruz y SICAR. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues aquí seguimos en la sede de Caja 7 en Madrid, en pleno barrio de Chamberí. Una sede, bueno, pues que luce fantástica después, todavía no lleva 2 años. En abril serán 2 años de su inauguración. Y hablamos con Manuel del Castillo, que es presidente de Caja 7, a quien agradecemos. ¿Qué tal, señor del Castillo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, y bueno, muy buenos días a toda la audiencia de la COPE.
A quien agradecemos, digo, que nos haya cogido con el frío que hace fuera, ¿eh? La verdad es que tocamos la puerta y nos abrieron inmediatamente, ¿no? Estamos muy muy agradecidos siempre de estar aquí con ustedes. 2 años en abril, ¿eh?, esta oficina.
Sí, 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 la verdad que, bueno, el tiempo pasa bastante rápido. Y ahora te estaba oyendo y cuando estabas diciendo lo de 2 años, yo contra, es verdad, ¿eh? Yo pensaba, si no lo llegas a decir, te digo, un año y
pasa poco. Más rápido, sí.
Pero sí. La verdad que bueno, ya totalmente asentado, es un proyecto que bueno, somos ambiciosos y todavía nos queda mucho recorrido por hacer, pero que todo va según lo previsto y muy contento de la ubicación. El equipo sigue creciendo y bueno, y sobre todo lo más importante, pues seguimos creciendo en número de clientes, sobre todo cada vez pues más canarios que bueno, pues que se desplazan puntualmente o que tienen su residencia en Canarias, en Madrid, perdón, y sus negocios ahí, y bueno, les podemos atender. Y por supuesto, pues también a todos los madrileños, pues que les gusta nuestra manera de entender la finanza, ¿no?
¿Cuál era su expectativa de negocio, de servicio a la hora de inaugurar esta oficina? ¿Atender de alguna manera que los canarios se sintiesen representados aquí, sí, o extender el negocio?
Tú piensas que sobre todo, o sea, nosotros ya teníamos una oficina de representación en la península, ¿no?, que era en Getafe. Uh-huh. Y eso ya llevábamos bastantes años, pero bueno, entendíamos que había que ponerla mucho más accesible a los canarios, que suelen estar más al centro, obviamente, ¿no?, en el centro de la capital. Entonces, lo primero era mejorar el punto de servicio que prestábamos ahí. Y después, por supuesto, como cualquier unidad de negocio, pues tiene que ser rentable, tiene que crecer en volumen, tiene que ser capaz de que se sostenga sola, ¿no? No puede estar financiada por el resto de oficinas de la entidad. En ese sentido, pues también pues éramos ambiciosos en los volúmenes de negocio que pretendemos para su oficina. Y en eso pues estamos muy contentos, ¿no? Y pero sobre todo, pero sin perder de vista, es atender a los canarios.
Luego, claro, una entidad bancaria tiene que generar confianza, y buena parte de esa confianza depende de los resultados. ¿Ha sido 2025 un buen año para Caja 7?
Pues sí, la verdad que ha sido otro buen año, ¿no? Ahora, esta mañana estaba ahí revisando las cifras finales, que ya las tenemos totalmente cerradas, y estamos hablando de crecimientos muy importantes, ¿no? En el crédito estamos un crecimiento del 25, de un 14%, y en los depósitos estamos hablando también de un 14% en depósitos sector privado. Sigue creciendo la confianza que nuestros clientes, las familias y empresas, pues depositan en nosotros, ¿no? Entonces, bueno para la caja, pero también bueno para Canarias, buen síntoma, porque quiere decir que el ahorro sigue aumentando, y eso nos permite pues incrementar el crédito, con lo que intentamos hacer realidad las ilusiones de muchos canarios, ¿no? En el ámbito personal, pues de, oye, adquirir la vivienda, o en el ámbito profesional, de los autónomos, de oye, pues la adquisición de un local, de un vehículo, o simplemente financiación del circulante para poder tirar con esos nuevos proyectos, ¿no?, que se están haciendo, ¿no? O sea, que estamos muy contentos con el cierre del año.
Local, autónomo, pero ustedes también basan buena parte del servicio que prestan en el sector primario. Históricamente así ha sido.
Sí, sí, sí. O sea, fíjate que ahora, este año, hace 64 años que se fundó esta cooperativa, que esto, Caja 7 es una cooperativa, y fue el resultado de bueno, del esfuerzo de un grupo de agricultores que vio que en aquella época, pues bueno, el sistema bancario del momento pues no cubría sus necesidades. Esto, hoy estamos hablando de una empresa, una cooperativa de 5.000 millones de euros de tamaño, o sea que estamos hablando ya de una cosa, de una de las empresas más importantes de Canarias, y por supuesto que no perdemos el foco de dónde empezamos, ¿no?, que fue en el sector agrícola. Lo que pasa es que la economía de Canarias pues ha ido evolucionando como ha ido evolucionando, y hoy el sector agrícola supone en el PIB canario un 1 y poco por ciento, Y bueno, si miramos nuestro balance, a lo mejor el sector agrícola puede tener, bueno, más o menos en torno al 15%, ¿no? El resto, pues es lo que es la economía de Canarias, ¿no? El sector servicios, hay industria, hay construcción, bueno, el comercio. Entonces, pues nuestro balance está muy diversificado, pero desde luego en todo lo que podemos apoyar al sector agrícola, para nosotros eso es fundamental.
Y mire que hay noticias ahí que están de fondo, que están generando mar de fondo en el sector agrícola en principio, bueno, todo lo que tiene que ver con las ayudas del POSEI que se están negociando ahora, la entrada de Mercosur. ¿Usted observa para el sector en el futuro síntomas de inestabilidad por estos motivos, de miedo a lo mejor a invertir?
Hombre, estamos en un momento crucial para definir el futuro del campo canario, ¿no? Y porque afectan un montón de cosas. Es lo que hablamos de hoy, el aleteo de una mariposa en el otro lado del mundo, pues nos afecta aquí. Ahora, pues, por ejemplo, pues yo qué sé, por decir algo rápido y tal, y tampoco es que sea la leche, pero como ejemplo, pues el tema de Groenlandia, que podemos verlo como, oye, pues esto no nos afecta a nosotros. Bueno, pues está poniendo el foco de Europa en el norte, ¿no? Más estaba en Ucrania, tenemos aquí la frontera sur, pero cada vez va quedando, va girando el foco de atención hacia otro lado. Bueno, eso, el foco se lleva a los presupuestos, ¿no? Y eso puede hacer, pues, que si ya estamos hablando de la renovación de la financiación de todo el marco financiero europeo, y que va a afectar obviamente al POSEI, pues bueno, pues esto lo puede empeorar todavía más, y después todos los temas migratorios, ¿no? Esa frontera sur, pues que quede todavía más desatendida, con todos los problemas que eso genera Canarias. Entonces, bueno, yo creo que estamos en unos momentos muy importantes de ver cómo evoluciona. Ahora estamos viendo pues todo ese tema de pedir más competencias de Canarias para gestionar el REF. Yo creo que eso va a ser, si se consigue, es un tema fundamental para generar estabilidad y sobre todo que tengamos seguridad jurídica, que es lo que necesita cualquier persona, cualquier empresario, para que su negocio, oye, pues tener un horizonte claro. Entonces ahí el campo canario pues se las está jugando, ¿no? Se está moviendo, se está movilizando mucho para contar en Europa lo importante que son todos esos sistemas de fondos, que es lo que mantiene nuestra agricultura, ¿no? Y que nuestra agricultura no es solo el alimento que nos llega, que eso es importantísimo, y que, bueno, que tiene la capacidad que tiene para abastecer la demanda que tiene Canarias, ¿no? Pero también es muchas más cosas, es arraigo de una población en unos territorios, pues que, bueno, ahora el otro día, ¿no?, leíamos las últimas encuestas de población, pero vemos que hay zonas, las medianías, pues siguen siendo zonas que siguen perdiendo población, y eso la agricultura es una de los factores que arraiga a las personas a esos territorios que son importantes, el paisaje, el cuidado de los montes, pues todo eso está muy íntimamente ligado a la agricultura, ¿no?
Bueno, pues está claro que también la economía necesita estabilidad. Mucho me temo que estabilidad no se está dando por parte de algunos responsables políticos a nivel mundial. Esperemos que se mantenga pese a todo. Manuel del Castillo, presidente de Caja 7, encantado de saludarle de nuevo y muchas gracias. Insisto, por acogernos aquí, en su oficina.
Muchísimas gracias a ustedes por acordarse de nosotros y muchísimas un saludo enorme a todos tus invitados que tienes ahí en la mesa, que son amigos y grandes personas.
Enseguida lo trasladamos. Gracias, señor del Castillo. Buenos días.
Venga, un fuerte abrazo.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900 86 99 34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Llega a Canarias el nuevo Kia Stonic. Muévete con estilo con su nueva pantalla doble panorámica de más de 12 pulgadas, nuevos faros LED Star Map y los sistemas de asistencia a la conducción más avanzados. Nuevo Kia Stonic. Crea tu propio camino. Entra en kiacanarias.es y descúbrelo.
Kia. Movement that inspires.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida, pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños así mucho más fácil.
Ya te digo.
Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum, gente despierta.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Esto qué significa? Bueno, pues que un piso de 70 metros cuadrados paga 1.030 euros al mes de alquiler. Aunque en grandes ciudades el precio sube hasta los 1.600 euros. ¿Y qué pasa frente a este boom del alquiler? Que cuando sale un piso al mercado, las inmobiliarias se lo quitan de las manos. Reciben tal aluvión de llamadas y mensajes.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas a Expósito porque...
Encendemos la linterna en Nuuk.
Siempre está donde ocurren las cosas.
La capital de Groenlandia.
Sobre el terreno.
Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Hay preocupación con el tema de Groenlandia, tanto en los medios, en la política, pero sobre todo en la gente, en los daneses.
Preocupación hay, pero los daneses están muy unidos. Los daneses tienen esa seguridad de que su gobierno...
Si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Herrera en Canarias. Embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, nuestro espacio del Loro Parque Fundación hoy hablamos de un taller de reevaluación de artrópodos que se ha celebrado la semana pasada. Juan Carlos García es oficial del Centro para la Supervivencia de Especies de la Macaronesia. ¿Qué tal, señor García? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Muchas gracias por la entrevista.
Bueno, porque gracias a usted por atendernos. Porque este taller específico que hay que reevaluar por parte de los artrópodos en Canarias...
Pues la idea de realizar este taller es para reevaluar el estado de conservación de especies endémicas de Canarias únicas en las islas en base a una serie de criterios de la lista roja de la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza, debido a eso de que son animales endémicos únicos de las islas y es que están siempre bajo constante amenaza por presiones humanas.
Se han reevaluado 16 especies en este taller. ¿Qué es exactamente reevaluar una especie dentro de la lista roja de la OIC?
Reevaluar es básicamente actualizar el estado de conservación de la especie según el estado de amenaza en el que se encuentra. La lista roja es tiene un sistema jerárquico. Las especies se pueden considerar desde preocupación menor hasta peligro crítico de extinción, incluso a nivel extinto. Y entonces, en base a nuevos datos y nuevos registros que se han ido obteniendo a partir de la Universidad de La Laguna, pues la idea es ver cómo se encuentran estas especies en nuestros ecosistemas canarios.
Uh-huh. El hecho de que todas las especies amenazadas sigan considerándose así, ¿tiene alguna relevancia? Ya de por sí me imagino que para ustedes les da, bueno, no sé, les
sí,
da
bueno,
un dato claro, ¿no?
Sí, realmente en este taller la especie que se ha evaluado, el menor grado de amenaza que se encuentra es casi amenazada. Pero según la lista roja, eso no significa de que no tengan amenazas, sino simplemente de que hay una serie de amenazas que, a pesar de que esa especie se encuentre bien actualmente, si no se le pone bajo vigilancia, pues puede subir en cualquier momento de grado.
¿Y por qué es tan importante contar con la información actualizada para la conservación?
Porque... porque si no estaríamos dando palas de ciego para así, dar el siguiente paso, que sería realizar estrategias de conservación y planes de acción para favorecer la conservación de estos animales.
Lo cierto es que en Canarias tenemos muchos endemismos también respecto a estos animales. ¿Qué riesgos específicos afrontan los artrópodos en un territorio insular como el nuestro?
Pues en los archipiélagos el problema de las poblaciones de artrópodos es que tienen distribuciones muy reducidas y también poblaciones reducidas. Entonces, cualquier tipo de presión humana, como por ejemplo construcciones, cambios de uso del suelo para realizar sobrepastoreo, cultivos, puede afectar rápidamente la población de estos animales y ponerlos en peligro.
Entiéndame la pregunta, ¿para qué sirve un artrópodo? Quiero decir, en el entorno en que se encuentran estos animales, ¿qué papel juegan en el equilibrio de los ecosistemas?
Sí. Pues fíjate, los artrópodos es el grupo taxonómico más amplio de lo que viene siendo los endemismos, estoy hablando, más amplio de Canarias. Tienen un papel fundamental en el correcto funcionamiento de nuestros ecosistemas, ya que funcionan, son la base de la cadena alimenticia, sirven de alimento para otros animales, como pueden ser aves o reptiles. Pero además, en este taller hemos evaluado otras especies de moscas que también tienen un funcionamiento muy especial, que es el del tema de polinizadores. Permiten el esparcimiento de toda la vegetación de Canarias y que nosotros podamos disfrutar de un paseo en senderismo y ver todas estas vistas que tenemos.
Oiga, díganme algunos artrópodos en las islas, a lo mejor los más llamativos, los que más interés despiertan.
A mí los que más me interesan sobre todo son escarabajos acuáticos. Dos especies que se analizaron fueron